Día jueves de Economista, un poco más temprano de lo habitual. Don Oscar Landerreche, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, estaba medio dormido hasta esa última referencia que hiciste, implícita, fíjate.
Era mi intención. Yo te conozco hace tantos años, Oscar, que sé qué cosas te motivan, qué cosas te hacen reaccionar. Ahora, estaba destinado más bien al señor del Río, pero es lo que se llama un efecto colateral.
Muy bien.
¿Hablaron de mí? No, me enteré.
¿No te enteraste?
Anuncian lluvia para el domingo, por si acá ya.
Lloviznas.
¿Cómo estás, Oscar?
Oscar Landerreche, ¿por qué votar apruebo es mejor para la economía chilena que votar rechazo? ¿O se puede afirmar aquello, más bien?
Yo creo que depende de un primer diagnóstico que uno tiene que hacer, ¿ya? Y el diagnóstico es cuál es la naturaleza de la crisis en que estamos. Porque es cierto, y tengo que reconocerlo, que también conozco gente que piensa así, que considera que la solución a la que se llegó por parte de la política de encauzar el conflicto social en un proceso constituyente es una solución artificial. Entonces, hay gente que argumenta eso, dice que ese no es el problema, ¿no es cierto? Te dice, no, es que la constitución no va a servir para solucionar los problemas que motiva a la gente, ¿no? Te dicen, no, que el problema de las pensiones, el precio del metro, y que eso no se va a solucionar, y por lo tanto, que esa solución no es funcional a la naturaleza del problema, ¿ya? Pero habemos quienes pensamos que eso es focalizarse en los síntomas y no en la naturaleza de la enfermedad. Porque la realidad es que durante los últimos años, yo diría, hartos años ya, hemos tenido signos de disfuncionalidad de nuestras instituciones y de nuestra política que han ido uno tras otro. O sea, si uno hace memoria, se dará cuenta de que la sucesión de instituciones públicas de distinto tipo, desde las municipalidades hasta el Servicio Impuesto Interno, la Fiscalía, la Policía, la que uno quiera, digamos, que han ido cayendo en escándalos, en líos, en cosas, han sido una tras otra, que se han ido deslegitimando, que han sido siendo capturadas por agentes frívolos, que las infantilizan, un poco lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? En que todo se vuelve como el cómic, el chistecito, digamos. Pero lo que uno tiene que darse cuenta es de que los síntomas de eso, que son, siempre hay algún escándalo que tiene que ver con corrupción o con algún comportamiento impropio de alguien, digamos, pero al final del día lo que está pasando, ¿no?, es que las instituciones están funcionando mal, y la razón por la cual las instituciones están funcionando mal es porque quedaron en cierto modo obsoletas. O sea, la manera en que estaba organizado el Estado y nuestra institucionalidad, que podría haber funcionado hace 30 o 40 años atrás quizás, dado el contexto de esa época, ¿no es cierto?, para la sociedad y la economía y la cultura chilena de hoy no funcionan. Y si uno tiene ese diagnóstico, posiblemente, yo no digo que taxativamente, pero uno podría, digamos, allanarse a creer que un proceso de cambio constitucional que permite abordar disfuncionalidades institucionales sí puede ser funcional a resolver la incertidumbre política, económica y cultural en la que estamos, ¿ya? Entonces yo creo que básicamente dependiendo de ese diagnóstico, si uno cree que el problema son los síntomas, o sea, el problema son las pensiones, va a venir un señor mágico así que nos va a solucionar el problema de las pensiones, digamos, con un acto de voluntad. Que, honestamente, yo pienso que es como la solución clásica populista, ¿no? Es como hay un mesías que nos va a salvar con políticas mágicas, ¿no?, y con empatía con la gente. Esa es la solución populista que yo espero que estemos en un ciclo de salida en el mundo, ¿no? La otra solución, que es como la solución un poco más institucionalista, si tú quieres, lo que te dice es que la solución a los problemas no es con políticas públicas. Las políticas públicas buenas salen de instituciones que funcionan bien, ¿ya? Y hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, yo creo que nosotros todos vamos a estar de acuerdo en que en Chile tenemos un sistema político súper complejo, muy balcanizado, en que uno mira dentro de la izquierda, dentro de la derecha, para allá, para acá, hay miles de grupos que representan distintos intereses y distintas maneras de ver el mundo también, distintas ideologías, qué sé yo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un sistema político más parecido al de Israel, ¿no?, más parecido al de Italia, y menos parecido al de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tiene hartas cosas malas ahora, pero en esto del bipartidismo, digamos, que como que ellos tienden a un bipartidismo casi siempre, ¿no? Y por lo tanto, lo que necesitamos es un sistema de reglas de funcionamiento de la política que ayude y que induzca a ordenarse ese sistema político. Algunos creemos que un sistema semipresidencial podría servir para eso. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que cuando se elige a un presidente o una presidenta, esa persona tiene que aprobar un gabinete, claro, por la vía de la figura del primer ministro, ante un parlamento. Y eso significa que cuando el parlamento, cuando el gabinete toma posesión, tiene una mayoría parlamentaria para aprobar su agenda. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿por qué no solucionan el problema de las pensiones y está ahí durmiendo el sueño de lo justo, el proyecto de las pensiones? Bueno, es porque el ministro de Hacienda, el primer ministro, no tienen mayoría en el parlamento. No se negoció esa mayoría. La razón por la cual los que somos partidarios de un sistema semipresidencial insistimos en ello es porque creemos que ese tipo de sistema es el que me gusta a mí, pero puede haber otros, digamos. Ese tipo de sistemas ayudan a resolver los problemas concretos de la gente y son el problema institucional, que es la verdadera causa y no el síntoma. Sí.
No sé, la consola o Matías querían decir algo, pero hay un yo creo que es un solo punto, ojalá muy breve, Oscar. Es que, a ver, tú planteas. Porque yo te preguntaba, ¿por qué que gane la prueba sería bueno? Pero la respuesta que tú la planteas respecto a cómo funcionaría eventualmente, qué es lo que ocurriría de una convención constituyente. Pero ese cambio de sistema, que creo que tú y yo somos los únicos, Ignacio Walker, creo que somos los únicos partidarios en Chile de ese modelo, pero en fin, pero desde esa perspectiva, también eso se puede hacer en el propio Parlamento actual. O sea, yo quería ser un poco más detallista en ese sentido.
Sí, no, de poder se puede hacer, pero no lo van a hacer, ¿cierto? Porque los incentivos de la política, claro, nunca son más que los intereses propios de cada uno.
Y nada nos garantiza que una convención constituyente haga lo mismo, digamos.
Déjame darte otro ejemplo de una cosa que podríamos hacerlo bajo el contexto actual y no lo haríamos. Ustedes saben, y yo he hablado en este programa, de que hicimos una reforma que yo creo necesaria, que es la de la elección de los gobernadores regionales, y se hizo pésimo, ¿cierto? Todos sabemos que se hizo una ley en que se eligen unos personajes que no tienen atribuciones, o sea, básicamente se eligen personajes para que estén en matinales, digamos, ¿eh? Y que no tienen atribuciones y que hay un delegado presidencial al lado. Bueno, perfectamente podría ser que se elija a un presidente o una presidenta, y ese presidente o presidenta asuma el compromiso, ¿no es cierto? Podría decir, mira, yo asumo el compromiso de que los que hayan sido electos gobernadores regionales, ¿no es cierto?, me coloquen una terna, ¿no?, y yo escojo el delegado presidencial a partir de la terna que ellos digan. No hay ninguna ley que lo impida, pero no lo van a hacer, ¿cierto?, porque la persona que va a estar en la moneda no va a querer ceder ese poder, ¿entiendes? Entonces, esa es la razón por la cual tienen sentido las constituciones, porque a pesar de que todos creemos que podríamos hacer las cosas bien, ¿no?, en realidad no las hacemos bien, ¿no es cierto?, porque vemos nuestros propios intereses, desconfiamos de la contraparte, ¿no es cierto? Esa es la naturaleza de los seres humanos, y por eso que necesitamos un contrato social. Entonces, por ejemplo, el tema de los gobiernos regionales, yo creo que es absolutamente esencial. Mira, yo a mi estudiante alguna vez le he mostrado un sitio que yo le recomiendo mirar a la gente que no lo haya visto, un sitio que está hace harto tiempo, que se llama The True Size Of, el verdadero tamaño de, ¿ya? Y que básicamente agarra los mapas de los países y los corrige según la proyección de Mercalli. O sea, uno agarra Chile y lo da vuelta y lo pone sobre Rusia y lo pone sobre Europa y lo pone sobre Estados Unidos. La verdad es que si uno agarra Chile y lo da vuelta, ¿no es cierto?, lo pone horizontal y lo pone sobre Rusia, ¿ya? Chile va de punta a punta de Rusia. O sea, ese es el tamaño de nuestro país. Lo que pasa es que nosotros tenemos poca población, digamos. Pero la realidad es que somos un país tremendamente heterogéneo y grande. Muy diverso, muy diverso. Y los territorios que en otro tiempo eran territorios muy pobres y poco habitados y con poca cultura y con poco desarrollo empresarial y poco desarrollo universitario, un Antofagasta, un Temuco, un Puerto Montt, ¿no? Bueno, Concepción desde siempre, por supuesto, son lugares que hoy en día tienen masa propia, digamos, tienen su vida propia y por lo tanto tienen no solamente el deber y el derecho, sino que es más eficiente que esos lugares encuentren las soluciones de política pública a los problemas locales. De eso estamos hablando cuando estamos hablando de gobiernos regionales, estamos hablando de que sean más efectivas las políticas locales. O sea, La Corfo nunca más debiera ser una Corfo acá en Santiago, ahí en el centro, digamos, administrando políticas de desarrollo productivo para el resto del país, sino que debería ser completamente regionalizada. De eso estamos hablando cuando hablamos de una nueva constitución. Ahora, tú me dices, ¿hay riesgo asociado? Claro que hay riesgo, obvio que hay riesgo. Como saben todos los empresarios que escuchan este programa, no existe ningún proyecto rentable que no tenga riesgo. O sea, yo te voy a decir lo que no tiene riesgo, no hacer nada y quedarse en la mediocridad. Eso sí que no tiene riesgo, ¿no? Heredar una fortuna, no innovar, no emprender, ¿no es cierto? Dedicarse a la buena vida, eso no tiene riesgo. Ahí no, así no se avanza. Chile, para avanzar y salir de este lío en que estamos y pasar a la siguiente fase de desarrollo, tiene que tomar riesgo. Lógico, pero tenemos que administrarlo bien.
¿Y cómo incorporas en la ecuación el factor incertidumbre durante todo el periodo, suponiendo que gana el apruebo, durante todo el periodo de diseño de la Constitución?
Bueno, ese es el riesgo. Hay un grado de incertidumbre.
No, porque un riesgo para... es como va a ser la futura Constitución. Y otro periodo de incertidumbre / riesgo es el periodo anterior a que eso suceda.
Sí, lógico.
¿Y cómo impacta eso en la economía, digamos?
Claro, Gonzalo, lo que pasa es que yo no creo que eso se determine con el resultado del domingo. Yo creo que eso ya está metido dentro de los precios. ¿Sí? O sea, el riesgo institucional en Chile, el riesgo de que Chile se desarme nuestro sistema político y terminemos en los problemas clásicos latinoamericanos, digamos, que hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia de nuestro continente, de casos de desarrollo frustrado, ¿no es cierto? Como el libro de Daniel Pinto, ¿no? Ese riesgo ya está, ¿no es cierto? No, o sea, ese riesgo no es como que, no, o sea, eso ya lo tiene metido en el sistema. La gente, no es que porque salga la... O sea, yo de hecho, todos sabemos que la gran sorpresa sería que no ganara el apruebo, ¿no? Esa sería como la sorpresa para los precios, estamos hablando. Y no estoy seguro de que los mercados interpretarían eso como algo bueno, fíjate. No estoy seguro. Porque la siguiente pregunta sería, bueno, y si no vamos a resolver el problemita a través de este cambio constitucional, ¿es que no lo vamos a resolver? No, pues sí lo vamos a tener que resolver igual, pues, ¿no? Entonces ¿cuál es la manera en que lo vamos a resolver? Entonces yo no estoy seguro de que la resolución de esa incertidumbre se pivotee en torno al resultado. Yo creo que el problema de aumento del riesgo de la economía chilena tiene que ver con el estallido social. Ahí fue donde apareció para los analistas internacionales el hecho de que había disfuncionales, incompletitudes, ¿no es cierto? Cosas que no estaban bien en el comillas modelo chileno. Para muchos de nosotros era evidente antes y lo hemos hablado millones de veces, pero para los analistas en general, que eran más optimistas, digamos, respecto de la persistencia del modelo chileno, es más bien el estallido social el que genera y eso no va a desaparecer, sí, con el resultado del domingo, sí. Así que yo creo que no cambia tanto la incertidumbre con eso.
Más bien,
la victoria del apruebo encamina la solución posible.
Entendiendo y de lo mismo, pero igual compartiendo ese diagnóstico de que puede estar ya incluido en los precios, por así llamarlo de algún modo, o que la posibilidad de ese apruebo sea más bien la solución a esta brecha o a esta grieta que se ha armado. Te quiero preguntar sobre algo que tú también conoces porque forma parte de tu sector, no tú, pero algunos de tus sectores, que es cómo evitar, porque el riesgo está incluido en el precio, pero puede ser peor, el que si el apruebo gana por un margen muy grande, se produzca una borrachera, que también la hemos visto en otras partes de Latinoamérica, la hemos visto en procesos políticos, de si ganas por mucho, cómo se lee, cómo se interpreta ese resultado. Los moderados, que serán la gran mayoría, de lado y lado, lo interpretarán como sentémonos a conversar y armar una constitución para 40 años, pero otros dirán no, hay que sacar a Piñera hoy día en la noche porque el 65%, por ponerle una cifra, el 65% cree que es nueva constitución y esto hay que leerlo de tal manera. Entonces, ¿es la borrachera el problema donde lo inserto en el precio puede llevar a maximizaciones? ¿Cómo puede resolverse eso?
O sea, primero se resuelve con un grado importante de responsabilidad de los actores públicos. Yo creo que aquí va a tener un rol muy importante aquellos actores de la izquierda que tienen una tradición de institucionalidad y responsabilidad, en particular estoy hablando de mi partido, el Partido Socialista, ¿ya? Y otros, digamos. Yo creo que ahí eso va a ser importante, muy importante. Ahora, por otro lado, tú y yo sabemos, y yo sé que lo estás diciendo como retóricamente, pero tú y yo sabemos que en la papeleta no está si tiene que continuar Piñera o no, lo que está es si vamos a hacer un cambio constitucional, o no. Y yo sinceramente pienso de que, claro, siempre... Como era la frasecita, que los resultados electorales no se asumen, sino que se explican, ¿no?
Las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican.
Claro. Efectivamente, eso va a ocurrir y vamos a estar todos en ese ejercicio, digamos, la próxima semana, pero la realidad dura es que lo que va a determinar qué tan preponderantes sean las fuerzas y los puntos de vista en la constitución que viene, va a ser el resultado más bien de la elección de la convención constituyente, que yo creo que sea 100% electa, pero aunque si fuera la otra también, digamos. Yo creo que ahí es donde se va a determinar. Ahora, yo quiero enfatizar una cosa, Matías, que es que aquí siempre hay ciertos temores de cierta parte de la élite, de cierta parte del empresariado con lo que viene, con el proceso, con los riesgos, digamos. Pero también, ¿por qué no enfatizamos un poquito las oportunidades que tenemos? Mira, se ha instalado en la prensa internacional la idea de que el modelo chileno no estaba tan bien como se creía. Había como un problemita, y todo el mundo identifica que el problemita de fondo es la desigualdad, por supuesto, y cómo eso se convierte o no en un tipo de problema u otro. Pero fíjense que nosotros tenemos la oportunidad de destacarnos, de lucirnos a nivel internacional con una solución a ese problema, que por si acaso es un problema que están teniendo todas las democracias occidentales. Ian Bremmer, el famoso analista este, acuñó el concepto este de la recesión democrática a nivel internacional. Esto está pasando en todas partes, si no, miren Estados Unidos, pues miren Inglaterra, miren España. Entonces, nosotros podemos lucirnos con una solución, así como en su momento, por mucho que no le guste a algunos sectores de mi lado, la transición a la democracia chilena fue vista como bastante, bastante imitable. Fue imitada en Sudáfrica, en Irlanda del Norte, en varios lugares, varios aspectos, sin decir que fue perfecta, porque no lo fue, ¿ya? Pero fue imitada, fue vista como algo, miren, estos gallos salieron de un lío bien grande, de un hoyo bien profundo, de una manera bastante constructiva. Nosotros podemos hacer eso ahora. Piensa en lo siguiente, podemos tener la primera convención constitucional, la primera constitución redactada en forma paritaria. Podríamos ser el primer país, podríamos transitar hacia... podríamos ser el primer país de América... ¿no? Con la excepción de Canadá, que se supone que es una monarquía constitucional, ¿no? Pero transitar hacia un sistema semipresidencial. Podríamos ser un país que empieza a resolver su deuda histórica con las naciones originarias, transitando hacia un estado plurinacional. Mira, podría ser más cosas, pero piensa lo siguiente: podríamos empezar a resolver el problema de la policía en esto. Porque efectivamente el estatus militar o civil de la policía y la manera en que esta es gobernada y es vigilada podría cambiar. Mira, podríamos incluso hablar de reforma del Estado, un tema que le preocupa a mucha gente. Absolutamente. Aquí podrían darse ciertos directivos constitucionales en el tema de reforma del Estado. Nosotros tenemos un tema en el Estado completamente disfuncional. Yo he calculado que alrededor del 75% de los cargos de confianza
cambian.
No deberían ser de confianza. ¿Cierto? Ahora, si tú escuchas a la gente de la derecha, yo digo, y del empresariado, siempre te dicen eso. Bueno, pero cuando han gobernado, ¿lo hicieron o no? No, pues designaron los cargos igual, ¿no? Entonces, de nuevo, necesitamos una constitución que los obligue. Un poco lo que tú decías respecto de hacerle el mute a Trump y a Biden, ¿no es cierto? Que no lo van a hacer solo. Tenemos un problema dentro del Estado de que cosas completamente irregulares, de que buena parte de los trabajadores que se supone que debieran ser de planta están a contrata, de que buena parte de los trabajadores que se suponen que no pueden hacer huelga la hacen. Bueno, y si los trabajadores públicos viven en ese mundo de cinismo, o sea, en el fondo donde hay reglas que no se cumplen, ¿qué es lo que les vamos a pedir a ellos entonces? ¿Te fijas? Entonces sí hay temas que se pueden abordar. O, por ejemplo, hay otro tema que le preocupa a mucha gente, que es el tema de los derechos sociales en la Constitución, ¿cierto? Bueno, pero también podría ir eso, en una Constitución equilibrado con un rango constitucional de la obligación de tener balances estructurales. Esas dos fuerzas con rango constitucional enfrentadas podría ser una manera sana de abordar esto. Está bien, hay ciertos derechos, pero tiene que equilibrarse con este otro concepto. ¿Se fija? Entonces también hay oportunidades. Eso es lo que quiero decir. Hay oportunidades para tener una constitución moderna, que salgamos jugando y que la gente diga, mira, ¿se acuerdan el lío en que estaba Chile? Y miren cómo salieron. Miren cómo salieron, miren lo que lograron hacer. Eso también es posible, y fíjense sí. que cuando el mundo escribe esa historia, si es que la logramos, eso va a favorecer a nuestra economía y a nuestros empresarios.
Sí. Oscar Landerreche, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Buenos días.
Pues, nos vemos.
Un abrazo. Chao.